Una de la tarde con 29 minutos de este viernes 7 de enero de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada en compañía hoy día del señor director, don Juan Pablo Larraín, este viernes de enero, que siempre da tanto gusto, ¿no, don Juan Pablo?
Así es, pues. Último día de la semana, además en verano. Listo
para, hay buena onda
para fin de semana. Sí, siempre nos viene buena onda. Buena música, además nos puso Monchito, así que bien, bien. Aunque el mercado hoy día, el mercado local está medio revueltito, ¿ah?
¿Eh? Es que lo que pasa es que yo como que no entiendo mucho lo que está pasando, señor director, y yo no sé si usted aventura alguna tesis, porque íbamos más o menos, digamos, más o menos plano hasta eso, las 12 del día, y de ahí para adelante como que se cayó bastante sorpresivamente el mercado. Pero lo más curioso es que tenemos un cobre para arriba, un dólar para abajo, que hasta ahí todo bien, y una bolsa.
Y dólar fuerte abajo, ¿ah?
Sí, dólar relativamente fuerte, 8.29 lo tengo en este minuto, pero con una bolsa que pareciera ser que corre por un carril propio y que se cae. Ahora, también hay que decir que en el mundo la cosa está bastante negativa en términos bursátiles y quizás por ahí viene la explicación, ¿no? ¿Qué le parece a usted?
Yo creo que lo bursátil de todas maneras, pero me llama la atención lo que está pasando con el dólar ya tercera jornada, ayer y hoy, bien, bien fuerte la caída. Y tampoco veo noticias muy alentadoras para que el dólar esté recogiendo caña, ¿no? Sigo sin comprenderlo.
Sí, ahora la verdad que, bueno, se conocieron datos de empleo no agrícola en Estados Unidos, que es una cifra que es bien seguida, es bien relevante. Empleos privados no agrícolas. Se esperaban, señor director, 400.000 empleos creados durante el mes de diciembre. Lamentablemente las cifras fueron solo 199.000, es decir, el mercado americano sigue creando empleos, pero a una tasa bastante más baja de lo esperado. Ahora, esto creo que es relevante porque le agrega otro pelo más a la sopa de la Fed. La Fed, recordemos, ha insistido con su teoría de que la inflación es transitoria. Hasta ahora no se ve que sea demasiado transitoria y que ellos ven una recuperación fuerte de la economía y del empleo durante los próximos meses. Entonces, que el empleo se recupere un poco más lento es un problema para el discurso de Jerome Powell y sus compañeros en la Fed. Quizás eso es lo que tiene los mercados revueltos alrededor del mundo, ¿ah?
Totalmente, ¿ah? Y esto es lo de la de que esta inflación la íbamos a tener por un ratito. Yo creo que ya todas las autoridades que han dicho eso van a tener que empezar a redireccionar ese discurso porque ya el ratito se nos ha alargado y nada avisora que en el corto plazo vaya a terminar.
Claro. Parece que no va a ser tan corto el ratito. Bueno, en la mañana comentamos en detalle con el señor doctor en la cifra de inflación chilena, 0,8% en diciembre. Dura cifra, aunque no tan sorpresiva. Dura, digo, porque, y lo hemos repetido, la inflación al que más le pega, a los que más le pega, a los más desafortunados de nuestra sociedad, a los que más requieren apoyo, la inflación les pega más duro porque destinan un porcentaje más importante de su ingreso a gasto. Además de eso, es especialmente dura porque las categorías que más suban durante el mes de diciembre, que fue la cifra que conocimos, fueron transporte, alimentos y bebidas y vestuario y calzado, que son generalmente las categorías más masivas, digamos, donde más gente requiere usar esos servicios. También sube fuerte restaurantes y hoteles, pero yo creo que ahí hay un segmento un poco distinto. Entonces, yo creo que el tema de la inflación, señor director, nos va a acompañar por más tiempo que pensábamos. Y de hecho hoy día se circuló un rumor de prensa que usted sabe que se va a juntar el presidente electo Gabriel Boric con el presidente del Banco Central, don Mario Marcel, y al parecer el tema de la reunión, adivine cuál va a ser.
Inflación, me imagino.
Inflación. Gabriel Boric va a tener que asumir.
¿Con el consejo o solo con Mario Marcel? Entendí que era con el consejo.
Ah, perdón, tiene toda la razón usted. Es con el consejo completo del Banco Central. Son cinco.
Pero bien me parece, porque están todas las, o parte importante del espectro técnico-político representado en eso.
Sí, yo no tengo tan claro, ojalá que Gabriel Boric vaya bien asesorado, porque yo creo que Gabriel Boric tiene muchas virtudes para llegar a donde está. No sé si es una de ellas, tengo seria duda al respecto. Entonces, creo que sería bueno que llegara con asesores, digamos, para que la conversación pueda ser...
Sí. Más fluida. Ahora yo creo que la reunión con el consejo, me imagino que hay con más gente. Ahora, fíjate cómo son las cosas. La mañana hablé con una persona que trabaja en un banco, un banco ejecutivo medio, ¿no? En la primera línea, y me decía que estaba contento por la inflación porque le subían el sueldo. Entonces, cuando una persona que trabaja en un banco, y te dice eso, yo digo, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Y yo le decía, Oye, con suerte, no estás manteniendo, nadie, con suerte estás manteniendo tu nivel de ingreso, que porque al final la tasa de inflación es la tasa de promedio y las cosas a veces que uno consume suben mucho más que las otras. Entonces, una persona que trabaja en un banco te dice eso, wow, ¿dónde vamos a llegar?
¿Y esa persona estaba a cargo de setear las políticas de riesgo del banco?
No, 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 no. Si te dije que era una persona de nivel medio, pero es que yo, y lo digo con mucho respeto, esperaría que la persona más humilde de un banco entienda el efecto de la inflación y no se alegre porque
le da un programa de radio muy bueno que le convendría escuchar a esa persona donde se puede informar de estos temas y aprender. Formación así privilegiada es. En Radio Duna todos los días de 9 a 10 y de 1 y media a 2.
¿Ah? Y a las 8 y media el resumen de la jornada.
Y a las 8 y media el resumen de la jornada. Gran. Oye, el ministro Belolio, vocero de gobierno, hoy día defendió el financiamiento de la PGU. Uno como dos respuestas. El ministro de Hacienda dijo, bueno, si hay más alternativas que las pongan sobre la mesa, como un poco abriéndose al diálogo. Y el ministro Belolio dijo que la fórmula que el proyecto usó, la de la pensión garantizada universal, es similar a la fórmula del proyecto de gratuidad de Bachelet. Bueno, hay dos comentarios. Primero, el proyecto de gratuidad de Bachelet, hay muy poca gente que puede sostener que está bien financiado. Sí, eso fue, yo diría, a nivel como de números finales, un poquito desastroso en el financiamiento. ¿Se acuerda que se hizo una reforma tributaria que iba a recaudar 4 puntos el PIB y finalmente terminó recaudando menos de la mitad? En fin. Y lo segundo, que yo creo que efectivamente está abriendo el camino hacia un consenso entre el gobierno y la oposición que permita darle viabilidad a este proyecto que, recordemos, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. O sea, aquí yo creo que es complejo oponerse a la aprobación de la pensión garantizada universal.
Bueno, por algo encontramos esa unanimidad, que aunque había gente que estaba en contra, al final cuando hay que repartir plata todos se ponen en la fila. ¿Quién va a querer va a aparecer en contra de ese proyecto? Son muy pocos. En este caso, que es un proyecto que me parece bastante serio, pero han habido otros proyectos donde vamos repartiendo plata nomás, pues vamos repartiendo cheques, vamos abriendo la billetera y ahí también se ponen toda la fila nomás.
Oye, hoy día muchos casos, ¿eh? Entiendo que hoy día se rompió el récord desde julio del...
Casi 4.000 casos,
un poquito arriba de 3.000.
Se nos están enredando un poquito, ¿ah?
Sí, viene Omicron, cuidémonos. No sé si le pasó a usted, pero uno ya empieza a escuchar de gente conocida que está contagiada o que fue contacto estrecho. Hay que cuidarse, hay que empezar a pensar de que, incluso pensando que Omicron parece ser un poquito menos dañina, la masividad que tiene puede complicar el sistema de salud chileno. Oye, ya, vamos al pantallazo. Tendremos línea. Daniel, no es Daniel Sutton, estoy inventando.
Cristóbal Doberti. Gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura.
Usted lo dice mucho mejor que yo, gerente de estrategias.
Es que lo tenía a mano el cargo, lo tenía a mano.
Don Cristóbal, ¿cómo le va?
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú, Cristóbal?
Bien, muy feliz año para ustedes.
Igualmente. Oye, ¿alguna mirada sobre lo que está pasando hoy día en los mercados? Que como que se nos vinieron abajo a partir de las 12 del día. ¿Eso es puro factor externo o hay alguna cosa intrínseca nuestra?
Los mercados en general partieron un poco más estables el día de hoy, después de que han tenido un desempeño más dispar durante la semana. Pero para ir a la respuesta de tu pregunta, desde la publicación de los datos de empleo y de salario con la caída de la tasa de desempleo, vuelve la presión de alguna forma sobre los mercados. Esto, tras lo que ha pasado durante esta semana, que en general la minuta, ¿no es cierto?, de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal deja entrever un retiro de estímulo monetario más agresivo. Los datos conocidos hoy, lo que tiene que ver con crecimiento de salario, más allá de la creación de empleo, que está más débil, la caída de la tasa de desempleo vuelve a generar esta preocupación, a la espera también de lo que se va a conocer la próxima semana, que tiene relación con la inflación en Estados Unidos, que pasará sobre un 7% anual, según las proyecciones, ¿no es cierto?, el consenso. Y eso generó, en términos globales, una presión sobre los mercados y activos de riesgo, los mercados accionarios. Uno mira el S&P, uno mira también los mercados de Europa, que hoy día también se conoce la inflación en Europa más alta, ¿no es cierto?, y también genera cierta presión. Hubo en general un deterioro en los mercados globales, ¿no es cierto?, a la medida que fue transcurriendo la mañana, y algo similar fue lo que pasó también con el mercado chileno.
Ahora aquí la inflación hizo poca mella en el mercado, la local, la nuestra, que estuvo alta, que estuvo sobre el consenso, y al final nos terminó afectando más lo de afuera.
Depende del activo también, porque el tipo de cambio local terminó disminuyendo.
También,
a raíz fuerte. También, claro, terminó disminuyendo a raíz, ¿no es cierto?, de los datos de inflación mayores a las expectativas, ¿no es cierto?, el consenso. Recordemos que el mercado en general sigue esperando que el Banco Central continúe retirando su estímulo monetario, siga llegando en las próximas reuniones aumentos de tasas bastante agresivos, hasta llevarlo incluso a un nivel restrictivo, ¿no es cierto?, que puede ser un 6%, algo por sobre un 6%, porque son tasas de política monetaria altas para la coyuntura chilena y que significa una restricción de alguna forma de la actividad para moderar la inflación. Este es un fenómeno, y esto es súper importante destacarlo, que está ocurriendo a nivel global. Hay dos factores que en general están guiando el desempeño de los mercados. Uno, Omicron, hoy día, coronavirus, ¿verdad?, como ha sido durante el último tiempo, que empezó de alguna forma los mercados durante la semana con un tinte más positivo, con esta expectativa de que si bien tiene una tasa de contagio superior a otras variantes y Delta, que era muy contagiosa, está superior, que se ve en los casos de contagio. Por ejemplo, en Chile vemos, no sé, 4.000 casos de contagio, en Estados Unidos durante esta semana hubo en un día más de 1.000.000 de contagios, en un solo día. Y cuando uno analiza a nivel, ¿no es cierto?, de cifras de contagios a nivel global, ve que hay una carga, ¿no es cierto?, una capacidad de expansión muy superior de Omicron respecto a otras variantes, pero con una aparente menor letalidad, lo que muestran hoy día, ¿no es cierto?, los datos, y eso había generado a comienzos de semana un inicio, ¿no es cierto?, más favorable. ¿Qué fue pasando? La minuta de la Reserva Federal dio vuelta, ¿no es cierto?, el desempeño y el ánimo en los mercados, dando cuenta de que no solo puede haber un aumento de tasa de la Fed previo a lo que se estimaba anteriormente, ya se habla incluso que puede ser durante el mes de marzo, sino que también con la tendencia de los activos, y eso es lo que quizás puso más nervioso al mercado. Lo que tiene que ver con la velocidad con la cual va moderando la compra de activos y la tendencia que finalmente tiene, que es lo que se llama ya un cambio, ¿no es cierto?, una disminución del balance. Y eso generó una presión sobre los mercados. Ahora, estos son los dos factores que van a seguir, ¿no es cierto?, afectando al mercado en los próximos meses. Esa es la tónica. ¿Cuáles son las nuevas cepas? ¿Qué tan contagiosas y qué tales son, perdón? ¿Cómo contienen las vacunas y tratamientos el dinamismo ¿no es cierto?, de estas variantes? ¿Y cuáles son las medidas que toman finalmente, ¿no es cierto?, los gobiernos? Que hoy día hay algunos gobiernos que sí están tomando a nivel global medidas, ¿no es cierto?, más restrictivas. El caso, por ejemplo, hoy día a la mañana se conocía Hong Kong, que ya restringía algunos vuelos desde Estados Unidos o el Reino Unido. Y también, por otro lado, ¿qué va pasando finalmente con la inflación? Hablábamos de una inflación temporal que de a poco empieza a ser algo más permanente que temporal y empieza a llevar a algunos bancos centrales a modificar, ¿no es cierto?, su estrategia política monetaria de manera más prematura de lo que la hacían anteriormente. Caso, por ejemplo, de lo que pasaba con la Reserva Federal. Hay que ver también lo que pasa con el Banco Central Europeo en Europa. Hoy día conocemos inflación en Europa superior también a lo esperado. El Banco Central Europeo ha sido quizá uno de los más que de forma más tranquila han reaccionado frente a este escenario inflacionario, decirlo de manera muy coloquial, muy operado en los nervios, ¿no es cierto? Muy
por ahora, por ahora. Claro,
y hay que ver cómo reacciona también respecto de la inflación conocida hoy. Pero estos son los dos factores que van a guiar a los mercados. En concreto, ¿qué pasó así al final los mercados? Volatilidad a partir de mediados de la semana, activos de renta variable con un desempeño más débil, tasas de interés de mayores plazos que vuelven a aumentar, la tasa de bonos de 10 años ya se sitúa, ¿no es cierto?, más cercano al 1,78%, que hace un par de semanas estaba a niveles bastante más bajos. En general, vamos a seguir viendo un escenario de crecimiento global, de crecimiento por sobre tendencia que se va a ir moderando, pero que hay dos riesgos, ¿no es cierto?, que tenemos que ir controlando. Esto sigue siendo favorable para renta variable, pero vamos a ver periodos durante los próximos meses que pueden haber cierta presión, especialmente quizás en el corto plazo, lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, que ver con la inflación, qué tanto más sigue avanzando y cómo tienen que reaccionar los bancos centrales. Para eso es muy importante la próxima semana cifras de inflación en Estados Unidos y en China, grandes economías, ¿no es cierto?, para el mundo.
Excelente. Don Cristóbal, un abrazo grande, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, que esté muy bien. Muchas gracias a usted.
Adiós, Cristóbal.
Que estén bien.
Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategia de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Bueno, le cuento, señor director, que Mercado G lleva más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo y desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en mercadog.com.
Bueno, y ahora que estamos en una ola de matrimonio, que son los últimos del periodo ahora, las primeras semanas de enero, después volvemos en marzo, abril, mayo. Bueno, se andan si son novios, si son padrinos, si son invitados, yo los invito a que se den una vuelta, ¿verdad?, por Brooks Brothers, por cualquiera de sus tiendas, o entren a brooksbrothers.cl, porque están con una nueva línea con estilos formales y semiformales para matrimonio, para cada uno de los contertulios de ese evento, ¿ah? Para los novios, padrinos e invitados.
Mercado Pago es parte de Mercado Libre y te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el simple pago de remuneraciones hasta la más compleja carrera profesional y todo su desarrollo. Visita book.uk.cl.
El mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
Bueno, ¿estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia? Cámbiate los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en Depto Casa, en un penthouse o en departamentos con jardines. Todo esto en medio de un parque de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Y construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. ¿Está bien usted? Estamos listos. Ya, vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Ya, hoy día está con nosotros Augusto Razzuriz, CEO y cofundador de Big Five. Cuéntanos, Augusto, cómo se dice primero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muy feliz año para ustedes.
¿Qué tal? Igualmente para ti.
Oye, ahí escuché dos nombres distintos que en general la gente lo tiende a confundir todo el tiempo, el Bike Fight y el Big Fight. Pero en la marca es Big Fight, para que ustedes sepan.
Big Fight, perfecto. Excelente. Oye, cuéntanos, Augusto, ¿qué es lo que es Big Fight?
Mira, Big Fight nace como una plataforma para poder registrar y transferir bicicletas, buscando siempre generar trazabilidad en el mercado usado. Hoy día, si ustedes, no sé si son ciclistas o no, pero ustedes podrán ver o podrán preguntar a sus amigos ciclistas cómo está el tema de los robos, ponte tú hoy día un poco desbordado. No,
es increíble cómo ha crecido el mundo de las bicicletas en los últimos años, impresionante.
Exactamente. Eso ha sido obviamente potenciado por el tema de la pandemia que ha generado un boom a nivel mundial. Pero lo relevante ahí, Juan Pablo y Fernando, es que el tema de los robos también se ha desbordado. Y eso supone una problemática latente que tenemos hoy día, que es que no hay trazabilidad. O sea, si tú eres el primer dueño de la bicicleta, tú tienes una boleta, una factura que acredita que tú la compraste, pero ya cuando tú se la vendes al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto dueño, ya todos esos dueños, ¿cierto?, ya no tienen cómo documentar o cómo probar que compraron la bicicleta. Entonces aquí lo que hace Big Five es tratar de generar trazabilidad para que exista la transferencia legal de la bici entre los distintos dueños. ¿Se entiende?
Entonces, al final, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Un registro de bicicletas?
Exactamente, es un registro de la mano de un software que permite la transferencia. Entonces, la idea es que la gente pueda registrar la bici, dejarla a su nombre, pero además, al momento de la venta, la pueda transferir al comprador.
Espérate, pero te puedo hacer una pregunta, Augusto, bien de ignorante. ¿Cómo identificas una bicicleta? ¿Hay algún número en alguna parte que uno la pueda identificar?
Sí, muy buena pregunta, partamos de esa base tal vez. Sí, todas las bicis tienen un código de serie en el cuadro, ya es un identificador que tiene cada bicicleta que la hace única, y eso básicamente es como la patente de la bicicleta, eso es lo que registramos. Perfecto. Además del modelo, las características del aro, la talla, el color, etcétera, pero en el marco está grabado un código que la hace única. Entonces ahora, lo que hacemos es transferir ese código.
También es de ignorancia, Augusto, pero al final lo que termina protegiendo es el marco, ¿no? Porque si yo me robo la bicicleta y la empiezo, le saco la rueda, le saco el manubrio, le saco la silla, lo que queda protegido definitivamente es el marco, ¿no?
O sea, lo que queda registrado sí, que es básicamente el 50% del valor de una bicicleta, Pero además, ya, ahí, Juan Pablo, existen componentes del, dentro de la bicicleta que también tienen códigos únicos, como son, por ejemplo, el amortiguador delantero, el amortiguador trasero, ah, las ruedas de alta gama también tienen código. Entonces, todo eso se puede registrar.
Ya, ¿Y cómo opera? ¿Esto es parecido a lo que uno hace en el registro civil con los autos?
Es muy similar.
¿Y cómo es el negocio de ustedes? ¿Cómo se paga?
Mira, sí, tú registras gratis tu bicicleta, ya no tiene ningún costo, puedes registrar todas las que quieras. Al momento que tú la quieras vender, tú haces la transferencia vía este sistema con firma electrónica, digamos, te toma un minuto o dos minutos hacerlo, y ahí sí supone un pago por parte del comprador, ya en el fondo se despliega un contrato de compraventa donde comparece el comprador, también el vendedor, por supuesto, se identifica la bicicleta y se genera un contrato de compraventa 100% online, donde el comprador paga 9.990 pesos para hacerse del título de esa bicicleta. Entonces, por un lado, tenemos como primera fuente de ingreso, ¿cierto?, esta parte del registro, perdón, de la transferencia, digo, pero nuestro negocio apunta más bien hacia poder generar servicios. Y aquí entra en juego todo lo que hoy día existe en la industria automotriz, en la industria de las motos, que son servicios para financiamiento, leasing, arriendo, seguro. Todo eso hoy día, que aplica muy bien en el caso de las motos y en el caso de los autos, ¿cierto?, no existe en el caso de las bicis.
¿Por qué? Oye, ¿ustedes ofrecen seguros para bicicleta entonces, Augusto?
¿Perdón?
¿Ustedes ofrecen seguros para bicicleta, ese tipo de cosas?
Vamos a ofrecer seguros por medio de un tercero. Al final nosotros actuamos como un canal para ellos. O sea, si tú tienes ya la bicicleta registrada con sus antecedentes, también los antecedentes de la persona, es muy simple poder completar toda la información que te requiere la compañía de seguro para poder tomar un seguro. Entonces, al final, en el poder de un clic, tú puedes salir con tu bicicleta asegurada ante robos o ante choques o ante pérdida total o lo que fuera. ¿Se entiende?
Oye, estamos conversando con Augusto Errázuriz, CEO y cofundador de Big Five. Te quiero hacer una pregunta, ¿este registro también sirve para e-bikes? Porque entiendo yo que esa es como la última chupada del mate, tener una bicicleta que,
claro,
que viene con un motor adentro, una
bicicleta. Sí, por supuesto que sirve. Obviamente la e-bike ha sido un segmento muy fuerte de los últimos años y eso ha tirado que el precio promedio de las bicis también se haya disparado. Así que estamos hablando ya de bicis que pueden costar lo mismo que un auto. Entonces, con mayor razón, es un segmento que nos interesa abordar y ya lo estamos haciendo.
Augusto, ¿y qué posibilidades hay de expandir el negocio? Las bicicletas, efectivamente, hay un tremendo boom, pero me imagino que la tecnología o el software que están desarrollando ustedes permite hacer crecer el negocio hacia otras áreas.
Por supuesto, o sea, nuestro plan siempre ha sido probar nuestra hipótesis, ¿cierto?, ya con producción real en Chile. Ya tenemos un mes y medio, tenemos más de 2.200 usuarios registrados, así que eso es muy bueno, le aprovecho a mandar un saludo a todos ellos. Pero por supuesto que nuestro interés también está en poder expandir, ¿cierto?, nuestra frontera hacia otros países. Chile, si bien es un país que está bendecido desde el punto de vista de la geografía para practicar estos deportes, hay países que son similares como Colombia, Brasil, y también nos gustaría estar en el futuro, ojalá más cercano que tarde, también ahí colonizando esos países.
Oye, y una pregunta, si yo quiero comprarme una bicicleta, ¿también ustedes ofrecen la posibilidad de mostrar bicicleta o eso no está incorporado dentro de los servicios?
No, nosotros solamente actuamos como un canal de transferencia.
Perfecto. Me imagino que hay páginas especializadas donde uno puede mirar lo que hay disponible, ¿no?
Claro, de hecho, si tú vas, por ejemplo, a muchas tiendas, que hoy día dentro de nuestro desafío mayor, digamos, es dar a conocer el registro y la importancia que hay detrás de él, es que hemos logrado algunos acuerdos con distintos importadores, los más importantes de Chile, ¿cierto?, para que ellos nos ayuden a promover el registro en el momento de la venta de la bici. Entonces, la idea es que si todo el mundo ya empieza a registrar al momento de la venta, esas bicis, una vez que ya entran en el mercado, empiecen a transferirse de dueño en dueño y obviamente vamos a tener una base más grande y, por tanto, un mercado más formal y transparente.
Oye, ¿y esto es para hombres, mujeres, niños, para jóvenes, todo, cualquier tipo de bicicleta?
Sí, cualquier bici que tenga un código de serie es registrable. Acá no hacemos ningún tipo de discriminación ni por precio ni por nada. Lo único que pedimos, que te lo digo así, de que, francamente, todas las bicis tienen un código. O sea, nunca me ha tocado ver una bici que no tenga un código de serie. Pero si no lo tuviera, sería un problema porque efectivamente no habría cómo reconocerlo, cómo individualizarlo.
Oye, última pregunta, Augusto, antes de cerrar. ¿Cómo ha sido la historia? ¿Cuánta gente te acompaña en Big Five y hacia dónde va la compañía? En dos minutos que nos quedan.
Sí, ahí les contaba, y ya un mes y medio desde el lanzamiento ya tenemos más de 2.200 usuarios, que son ya, digamos, gente que ha registrado su bicicleta, y por supuesto que ahora que saquemos productos distintos, ¿cierto?, como seguro, el día de mañana queremos sacar financiamiento, eso también va a generar más tracción para que tengamos no solamente el tema de la transferencia y el registro, sino también tengamos servicios asociados al mundo de las bicicletas. Si todo sale bien, esperamos tener de aquí a unos 2 años unos 200.000 bicicletas en el sistema y bueno, si como les decía, si eso también ocurre, ya estaremos tocando estaremos traspasando las fronteras de Chile y esperando colonizar algunos países acá de Sudamérica.
Extraordinario. Oye, un abrazo grande, Augusto. Muy entretenido, ¿eh? Me imagino que todos los que nos escuchan que son ciclistas y tienen bici normal o e-bike van a meterse a bigfi.com a registrar su bicicleta. Un abrazo.
Gracias. Se pasaron Juan Pablo y Fernando. Que les vaya muy bien.
Adiós, Augusto. Que te vaya bien. Impresionante.
Augusto Razzoli, CEO y cofundador de Bigfi, bigfi.com. Está bueno, ¿eh? Entretenido.
Sí.
Bueno,
no sabía que... La cantidad de gente, yo todavía no me animo, ¿eh? Pero lo he visto mucha gente comprándose, sobre todo este tema de las e-bikes.
¿Usted se va a tirar con una e-bike, señor director?
Anduve en una y la encontré espectacular porque el esfuerzo
como que pedalea
ayuda, sola, ayuda. Uno se cree más forzudo y con el mejor estado físico que el que tiene. Pero es entretenido, ¿eh? Se nota que va a haber un boom ahí de todas maneras. Ya está. Ese boom en realidad se está produciendo ya.
Exactamente. Ya, un abrazo grande. Los dejamos. Les deseamos a todos un muy buen fin de semana. Cuídense porque Omicron está avanzando. Pásenlo bien. Nos vemos el lunes.
Que estén muy bien.